Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y cinco minutos de la tarde, seguimos en Mediodía COPE, a esta hora con un libro en la mano, que ha sido luz, ha sido desahogo para su autora. Ella es Adriana Grueso, colombiana de 52 años, que llegó a Euskadi, a Durango, en 2019. La pandemia fue terapia para ella. El País Vasco le brindó un nuevo lugar, el encierro, el tiempo suficiente para abrir su corazón y la fe, el apoyo para ver la luz al final del túnel. Empezó a escribir para sanar heridas y traumas de la infancia y para hablar también, claro, del maltrato, maltrato que sufrió durante años por parte de sus parejas. Adriana se ha quitado la mochila de muchas luces y sombras, de episodios de violencia machista, pero ahora ya emprende una nueva vida aquí en Euskadi. Hoy nos acompaña en COPE para presentarnos los detalles de Viaje y secretos más allá de la verdad y la fe. Adriana, bienvenida a Guardián, buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, me encuentro primero que todo muy feliz de estar aquí en la COPE, una emisora que llevo mucho rato escuchando, siguiendo y escuchando las vivencias, las historias y todo lo que se hace a través de ella. Entonces me encuentro por esa parte feliz de conocerte. Siempre te escuchaba y no sabía quién estaba detrás, pero bueno, hoy ya veo una persona encantadora. Muchas gracias por la invitación.
El placer es nuestro. Adriana, pues feliz, contenta, se te ve en el rostro y qué valiente, diría yo también, al contar tu historia, en contarnos tu historia. Una historia que te ha servido para desahogarte, pero que te ha servido también para contar la verdad. Antes me comentabas que te cuesta hablar de estos temas con tus hijos, porque es un libro que llega justamente para contar la verdad a ellos mismos, ¿no? Y este libro lo publicas para que quede plasmada tu verdad y para que el día que consideren puedan conocer esa otra parte de su mamá, de su madre, que no saben, ¿no? Y que es algo más difícil de explicar a pequeños.
Sí, es en parte esa es una de las principales motivaciones que me llevó a escribirlo, acompañada de la otra, que es dejar de alguna manera hacer que mis vivencias puedan servir a otras mujeres que han vivido, viven o están viviendo la misma situación. Entonces, que vean que siempre hay una luz más allá. Hay una luz al final del túnel y que siempre podemos salir adelante siendo valientes. No es fácil, nadie lo ha dicho, pero todo es posible.
El camino de esa segunda parte de tu vida arranca aquí en Euskadi, ¿no? ¿Cómo llegas hasta aquí y cómo inicias esta terapia de sanación en Euskadi con este libro que nos presentas?
Bueno, yo llego aquí primero que todo de una forma imprevista, inesperada, totalmente sola y quizás de alguna manera huyendo, como dice Viajes y Secretos el título, porque yo siempre que he tenido que viajar o dejar algo atrás ha sido por alguna razón, que siempre me las he guardado y eso ha llevado a que me juzguen y digan por qué se va, por qué hace tal cosa. Bueno, entonces yo llegué aquí precisamente escapando de una situación compleja. Estaba en Chile, donde estuve durante 5 años con mis hijos. Y bueno, estaba, a pesar de que aparentemente para todos tenía una vida feliz, estaba bien económicamente y todo, pero hay cosas que siempre llevamos por dentro y que no compartimos y que en algún momento me llevaron a pensar en no querer vivir más. Llegué a una situación bastante complicada de desánimo, de desaliento, de depresión, de tristeza, a pesar de que aparentemente mi vida era feliz y completa, pero interiormente no. Porque el maltrato y la violencia no es solamente física, es emocional también. Y esa es la que más te machaca, la que más te va atormentando y te va haciendo sentir cada vez peor y más impotente ante ella y ante el qué dirán.
En este libro hablas de tres parejas, tres maltratadoras, tres relatos atroces, algo que te llevó, como dices, a esa depresión profunda también, ¿no? Uh-huh. A ese maltrato psicológico que derivó en una depresión profunda, incluso con una idea de suicidio. Pero llegar a Bilbao fue la salvación, aunque tampoco fue fácil, ¿no? En este primer inicio, cuando te arrancas y dices, voy a viajar y voy a emprender una nueva vida, elijo Euskadi, llego a Bilbao y las cosas no son tan fáciles como parecía que iban a serlo, ¿no?
Sí, desde un principio quizás sabía que no iban a ser fácil porque arrancar sola con... solo con una maleta, sin tener dónde llegar, sin conocer a nadie, sin la única persona que te había dicho que te iba a dar la mano, te deja tirada en la calle en la madrugada de aquí de Bilbao, en donde llegan los autobuses, sin conocer absolutamente nadie a las 6 de la mañana. Caer en manos de una persona que envía a buscarte y que en vez de querer ayudarte, en todo momento intenta aprovecharse. Quería besarme a la fuerza, quería, bueno, y yo sola en la madrugada, nadie aquí, era 30 de diciembre y bueno, entonces escapar de él fue mi primera meta, refugiarme en un pequeño hotel que había abierto, meterme corriendo y pedirle con señas al que estaba allí que me salvara de ese tipo, y él pues gracias a Dios me entendió y lo sacó de allí. Y bueno, entonces fue mi primera mala experiencia, pero bueno, eso me dio la fortaleza para saber que yo podía, era capaz y tenía que seguir adelante, buscarme la vida y quedarme. Y así fue, llegué en cierto momento a sentarme en la Plaza Moyúa, que siempre que paso por ahí la recuerdo, porque ahí me senté en un momento en el que estaba en la calle, sin dónde, sin nada, coger mi tiquete de vuelta y simplemente romperlo. Para que esa única puerta que tenía para devolverme de aquí, donde había tenido la suerte y la oportunidad de llegar, no cerrarla. Entonces me senté ahí en una silla, el asiento que está frente a la fuente, y lo rompí en mil pedacitos. Dije, ahora es todo o nada. Y aquí estoy.
Pues con muchísima fortaleza que lo hiciste y además con mucha fe, ¿no? Porque ¿qué ha supuesto la fe para ti en este camino de sanar, de volver a vivir, Adriana?
La fe para mí supone algo, creer que todo es posible. Creer que por difícil que parezca, si tú te lo propones, si tú quieres, si tú deseas lograr algo, lo puedes hacer. Por difícil, imposible que parezca. No es fácil, nadie lo ha dicho. Pero bueno, yo me he dado cuenta de que el principio fue difícil, pero luego, poco a poco, las cosas se fueron dando. Y bueno, hoy en día realmente agradezco infinitamente haber tomado la decisión de quedarme. O sea, ha sido la mejor experiencia de mi vida y puedo decir que en estos momentos estoy viviendo el mejor momento de toda mi vida.
Y además con un nuevo amor, porque hay que seguir creyendo en él, ¿no?
Sí, sí, en este momento. Sí, sí, hay que seguir creyendo en él, pero sobre todo cuando encuentras una persona que también, como te decía al comienzo, va por ti y tú vas por él. O sea, nunca en la vida, digamos, había tenido esa oportunidad de que una persona fuera todo, se preocupara, realmente le importara el uno al otro. O sea, a mí siempre, yo siempre me preocupaba por la persona, todo eso. Esa había sido siempre mi historia, pero por mí nada. Esta vez he sido grandemente afortunada con la persona que está a mi lado, porque significa eso. Y no es solamente lo que haga o lo que haga yo o haga él lo que hace que sea importante, sino que es el sentimiento que pudo crecer, que ha crecido y que cada día es mucho mayor hacia esa persona, un sentimiento verdadero. No es un agradecimiento por algo, sino un sentimiento de verdad, saber que se quiere a alguien de verdad, como de esta manera, pues no lo había vivido. Entonces eso me hace sentir feliz.
Pues un amor que se encuentra en Durango, y en Durango comenzó todo, también las primeras páginas de este libro. ¿Cómo fue ese momento en el que caes en 2019? La situación también es difícil al llegar a Euskadi, lo ves como una oportunidad, finalmente aterrizas en Durango y de repente llega la pandemia, te encierras y abres una primera página de una libreta y te pones a escribir. ¿En qué momento decides contar al mundo tu historia, Adriana?
Bueno, en el momento en el que veo, 2019, llego, le prometí a mis hijos, en 3 meses estarán conmigo en España, cosa que era casi imposible, porque tú vienes sin dónde llegar, sin trabajo, sin absolutamente nada, y traer a tus 2 hijos menores, uno de 10 y la otra de 6 años, la niña, que habían quedado en Chile, ni siquiera en su país, sino en Chile, y que había un estallido social del cual yo había salido y los dejé en medio de ese estallido social con otra persona, y prometerles que en 90 días estarían aquí, lo cumplí. Ya, entonces, ese fue una de las primeras cosas que puedo decir que logré acá. Entonces, traerlos aquí, y justo cuando ellos llegan, ese 21 de marzo fue el día que la pandemia fue declarada, confinamiento, llegaron a encerrarse y todo. Pero a eso le juntamos que en un momento dado yo me sentí contagiada por que estaba enferma, que tenía el COVID, todos mis síntomas, fiebre, todo de repente. Y me encerraron, me aislaron de mis hijos en la misma casa, solo los podía ver por videollamada, y a través de una videollamada prácticamente me despedí de ellos. Ellos estaban en la sala y yo encerrada, donde me dejaban la comida en la puerta, y bueno, lo que se vivió que todos lo conocemos. Entonces, a través de una videollamada yo les dije, tienen que ser fuertes. Yo sentía que ya me iba a morir. Valientes, están solos en este país, no tenemos a nadie, pero pronto vendrá alguien a buscarlos, su mamita, bueno, o sea, de alguna manera les di el valor para que pudieran asumir lo que yo veía como una realidad, que era que me iba a morir en menos de 2 días, porque eso era lo que yo me despertaba, encendía la televisión y no veía sino, y en mis condiciones de salud, los médicos pues me hicieron la prueba y no me dieron mucha, me dijeron, no, mejor dejémosla ya aquí. O sea, como que yo dije, no, pues ya, me muero. Entonces, en ese momento dije, necesito tener al menos el tiempo para escribir un libro. Necesito dejar escrito para que conozcan, por un lado, mi verdadera historia, que no la conocía absolutamente nadie, ni mis hijos, ni nadie, y por los cuales he sido juzgada durante años por ellos y por otras personas. En algún momento, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué dejaste a mi papá si con mi papá yo hubiese podido estudiar? Porque era rico, era ingeniero y tú te fuiste y me hiciste vivir en la pobreza. ¿Por qué lo hiciste? No entiendo por qué una madre le quita la oportunidad. Entonces yo nunca por no hacerle daño, no le decía, no, es que él me hizo esto, me pegaba, me maltrataba, me tiraba, me revisaba cada vez que llegaba. Viví un infierno, entonces nunca se lo conté. Entonces, y igual que mi otra hija, que también a los 3 días de nacida, pues desapareció porque entonces todo la regalaste, la diste en adopción, la vendiste, se murió, no le dijiste a nadie, o sea, y pasaron muchísimos años sin saber de ella y nadie sabía qué fue lo que realmente pasó, cómo fue el hecho, cómo fueron los sucesos y qué me llevaron y cómo estaba en ese momento. Entonces, y de ahí muchísimas otras historias que nadie sabía. Entonces, decidí rápidamente, tenía un ordenador que había traído de Chile y en él empecé a escribir, puse el título, se me ocurrió lo más rápido posible y lo escribí rápidamente. Y sobre todo también las ganas de que en algún momento ese libro, si salía a la luz, pudiera ser apoyo, pudiera ser luz y pudiera ser un libro para ayudar a otras mujeres a que salieran adelante, fueran valientes y supieran que...
¿Y cómo llega el momento de publicar el libro? ¿Quién te echa ese capote?
Bueno, yo lo dejé durante la pandemia, lo dejé escrito en el ordenador, terminé, realmente lo escribí muy rápido. Creo que no dormía porque decía, pues si voy a morir, voy a dormir para siempre, ya para qué duermo ahora. Y toda la noche pedí café, lo tenía ya y me pasaba toda la noche frente al ordenador escribiendo. Y ya. Después dije, bueno, no es solo escribirlo, la idea es publicarlo y ojalá yo alcanzara a publicarlo y si no, pues que mis hijos lo lean y otras personas lo lean y sea un libro que le sirva a mucha gente porque de motivación. Entonces empecé a mirar de edición,
Editoriales.
editoriales, y veía y veía y veía, y de pronto vi una que me llamó la atención, Círculo Rojo, porque veía que era la que más publicaciones había hecho, la que decía que no publicaba cualquier historia, la que, bueno, tenía muchas cosas, entonces dije, voy a mandarles un capítulo. Me metí en la página y uno de los capítulos se los mandé, uno o dos. Y se los envié en la mañana y en la tarde ya me estaban llamando por teléfono. Me llamó una chica, mira, tú eres Adriana, hemos leído el capítulo que nos enviaste, nos gustaría publicar tu libro, por favor, hazlo con nosotros, considéranos a nosotros como primera opción y bueno. Y ya después, en el momento no podía, pero ya luego, cuando ya pasó todo, ya que no pasó nada, que pude volver a hacer una vida normal y todo, pues aproveché y se los envié y aquí se publicó el libro y salió, me llegaron los ejemplares, todo eso y pues en ese momento todas las personas que estaban conmigo, personas allá en Echepel, bueno, muchas personas que conocía en el ayuntamiento, que me apoyó muchísimo el ayuntamiento de Durango, a través de ellos, de María Villar que estaba allí, conoció el libro, le encantó, fuimos a la Casa de la Mujer, hicimos presentación, lo hizo poner en la librería, bueno, en ese momento
Claro,
fue
pero
todo un
un boom, pero fíjate si
sí.
es contradictorio, Adriana, porque editas un libro, lo publicas y con la intención de que lo lea la gente y que le sirva de motivación y de ayuda, pero al mismo tiempo tenías un poco de apuro que saliera fuera de Durango, porque era un libro que conocía ya tu entorno, era un libro que estaba llegando a diferentes librerías de Euskadi, pero es que ahora ya se ha hecho conocido en el resto de España y esto también te daba apuro de alguna manera, ¿no?
Sí, a mí la idea era como que las personas que estaban ahí que lo conocieran, pero que de ahí no saliera. Incluso está en las librerías y está en todo el mundo, en cualquier librería del mundo se puede conseguir, en cualquier país. Pero me dijeron, lo primero que hay que hacer es subirlo a Amazon aquí y allá. Yo demoré casi un año para subirlo. Y lo subí muy calladita, creo que ni siquiera la gente lo ha visto porque yo nunca le hice la publicidad ni nada, pero era con ese temor. Al mismo tiempo es algo contradictorio, quiero que salga a la luz, que lo vean, que lo lea, que sirva de motivación. Mis hijos no lo han querido leer, mis hijos tienen la mayor 28, la otro 27, el otro 26, 18 y 10 años, pero ninguno lo ha leído porque
También,
dicen que es muy fuerte.
claro, es que estamos hablando de un relato difícil, que como dices sirve de motivación, pero que desde luego hay que librarse de prejuicios, ¿no? A la hora de abrir las diferentes páginas. Y además, antes de entrar en directo, Adriana, me comentabas que ha habido amigas tuyas que incluso te han dicho no he podido seguir leyendo.
Sí, me encontré con amigas que empezaron y me dijeron, uy, no, Adriana, la verdad no fui capaz de seguirlo leyendo, es muy duro y prefiero recordarte o verte así como estás ahora, bien, feliz, todo, y no como el reflejo del libro. A ver, el libro yo de cierta manera cambié los nombres, los personajes, cambié hasta como me describía yo físicamente con la idea de que nadie supiera que era yo, sino que pensaran que era una historia quizás creada de otra persona, pero fue imposible. Tan pronto lo leían, de inmediato lo asociaban
Y de
conmigo.
alguna manera ha sido quitarse una mochila de encima,
Sí,
¿no?
mira, cuando tú pones en el papel la historia, cuando pones la historia en el papel, cambia porque tú ya no lo ves desde el punto de vista de la víctima, de que recuerdas tu historia y dices, ay, pobrecita yo, todo lo que me pasa y lloras. Cuando lo pones en el papel y lo lees, dices, ¿qué cosas he sido capaz de hacer? Realmente he sido valiente, realmente he tenido la capacidad. Entonces, a eso es a lo que de alguna manera yo invito a las personas y estoy dispuesta a apoyar en un momento dado, cuando alguien quiere poner su historia sobre el papel, ayudarle y a guiarle, porque esto realmente te libera de una manera bastante significativa.
Una liberación a la que uno se vuelve al final adicto, Adriana, porque sé que después de publicar el libro, de ver el éxito que está teniendo, hablamos de Viaje y secretos más allá de la verdad y de la fe, toda una historia conmovedora de Adriana Grueso. Sé que digo que te has vuelto adicta en este sentido, porque creo que tienes una historia que no sé si es que continúa una nueva historia en tu mente que también nos vas a querer contar más adelante, ¿no?
Sí, estoy escribiendo paralelo dos libros más. No son mi historia, son creación totalmente propia, pero me doy cuenta que fluye muy rápido, muy bien, y que realmente son bastante, bastante interesantes, y que en el momento dado ya se los daré a conocer para que también el libro está a través de Amazon de forma digital y también de formato físico. Para las personas que de pronto estén interesados, lo pueden buscar con mi nombre, Adriana Grueso Granja, o si no, como Viajes y Secretos lo van a encontrar. Ahora ya estoy dispuesta a que se abra al mundo y a que se dé a conocer completamente. Ya he dejado, estoy pensando más en hacer una labor con el libro que realmente valga la pena, y no en mi vida personal, en lo que se puede afectar, porque ahora estoy tranquila y estoy preparada.
¿Cómo está siendo tu vida ahora en Euskadi?
Bueno, mi vida está siendo bien, puedo decir que está siendo mejor que nunca en este momento. Realmente está siendo, no digamos perfecta, porque siempre nadie tiene una vida perfecta y siempre hay alguna que otra cosa, pero realmente está siendo más tranquila que nunca, y sobre todo, como te digo, acompañada, bien acompañada y motivada.
Nosotros sí que estamos bien acompañados aquí en COPE con Adriana Grueso. Ha sido un placer conocerte, Adriana, desde que este libro llegara a nuestras manos. Tuvimos claro que queríamos contar tu historia, que lo hicieras a través de nuestros micrófonos. Gracias por acompañarnos, de verdad, y sobre todo por ser tan valiente y contar una historia que ha ayudado a muchas otras mujeres y que, por supuesto, lo va a seguir haciendo. Viajes y secretos más allá de la verdad y la fe, toda una historia de motivación también, ¿no?, que lleva detrás y que nos acerca a Adriana. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, Adriana. Te esperamos muy pronto con otras historias que nos vas a poder contar y que estamos deseando que lo hagas, Adriana. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme este momento a través de la COPE, y bueno, les estaré contando próximamente lo que vaya haciendo poco a poco. Espero verlos pronto nuevamente.
Igualmente, Adriana, un abrazo.
Un abrazo.
Pues una historia dura, pero que nos enseña y nos ayuda muchísimo, y que encuentras a partir de ahora, además de en antena, también en la página web de COPE, en cope.es/emisoras/País Vasco, y los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE más Euskadi. Naya, estamos a martes y tenemos una cita con nuestra psicóloga, nuestra doctora en psicología, Ángela Magás, directora del grupo Alborcos Campus, que fíjate, algún día le vamos a preguntar si es importante, yo creo que sí, y a ver si tú estás de acuerdo, el entorno donde estamos a la hora de trabajar,
muchísimo,
de estudiar.
Muchísimo, muchísimo. Nos afecta porque además pasamos la gran parte de las horas del día trabajando, ¿no?, o estudiando. Entonces es importante tener siempre, rodearte de gente con buena energía, positiva, buenos compañeros, y si no, pues aprender a lidiar con ello, Alicia, que esto también es una de las cuestiones importantes, ¿no?, y a llevar a terapia, por ejemplo, con Ángela Magaz.
Es verdad, y el entorno, físicamente hablando de él también, ¿eh?, lo que estemos viendo a través de la ventana, o lo que no veamos, ¿no?, si no tenemos ventanas, o dónde nos encontremos, si estamos con frío, con calor, a disgusto, ¿no? Esas sensaciones también nos hacen, pues yo qué sé, yo creo que tiene que repercutir para la creatividad, para el bienestar, para todo. Y fíjate, tanto es así que, aunque le podamos preguntar algún día acerca de esto, nos puede llevar al tema de hoy, al tema que además luego nos va a llevar a una entrevista con la asociación Chernóbil, el CARTEA, que estaba haciendo un llamamiento estos días, y hoy también daremos voz aquí en COPE dentro de un ratito, para esos niños y niñas que pueden venir, porque esos conflictos que hay en el mundo no les favorecen para nada, para su crecimiento, para su bienestar físico y mental, por supuesto. Y a raíz de eso le queremos preguntar a Ángela, Naya, lo importante que puede ser para esos niños y niñas venir con nosotros, por ejemplo, esta Navidad, sí, y el verano que viene, pero también para las familias que, uh-huh, pueden acoger, ¿verdad? ¿Cuánto aprendizaje y cuánto te pueden dar en la vida, ¿no?, estos cambios? Pues ahí la tenemos, Ángela Magaz, muy buenos días.
Eguerdión.
Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante, y sobre todo yo confío en que la próxima entrevista nos aclare o nos elimine muchos prejuicios que a veces están en nuestro contexto, ¿no?, sobre si realmente beneficia o no. Siempre que tratamos estos temas hay algo que conviene comenzar destacando, y es que puede beneficiar, como familias de acogida o personas que están en esas familias de acogida, cuando es el momento y cuando esa familia de acogida tiene muy claro que puede estar en unas circunstancias, en una situación en la que va a poder actuar de una manera generosa en el cuidado, en el afecto a ese menor que va a estar durante un tiempo con ella. Y digo esto porque a veces nos hemos encontrado con familias que dicen, yo de ninguna manera, porque no lo veo, no veo que ayude. Bueno, pues en esos casos, esas familias que se lo están planteando, es yo creo que muy, muy beneficioso el que conozcan que la ayuda a estos menores hay suficiente evidencia, ya no por experiencias directas, sino también por investigaciones que se han realizado, hasta tesis doctorales, donde aparece precisamente cuáles son los beneficios generalizados en estos menores, más allá de las diferencias absolutamente individuales.
Sí.
Eso en primer lugar. Uh-huh. Y en segundo lugar, que tengan muy claro y la tranquilidad de si no consideran que es el momento por su situación vital y familiar, pues no es el momento, o por sus valores.
Claro,
no,
eso es
el momento, o por sus valores no lo consideran, no consideran esa opción. Pero que seamos muy, muy respetuosos con aquellas familias, aquellas personas que consideran esta opción, que están bien informadas, y esto es algo fundamental, y que lo hacen en el momento en el que es oportuno. En definitiva, que comprendamos y respetemos todas las decisiones que se tomen a este respecto, y que eliminemos los prejuicios, tanto privados como a la hora de hablar sobre este tema. Porque hay algunos prejuicios, yo no voy a dar ideas, que a lo mejor dificultan que ciertas familias tomen la decisión de realizar este acogimiento temporal, que puede resultar muy beneficioso para esos menores y también muy beneficioso para la familia. Y sin embargo, pues escuchar a otras familias que por experiencia o de oídas o porque no encajan sus valores o en su momento ven solamente dificultades, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pues vamos a escuchar atentamente esa entrevista siguiente, que seguro que nos ayuda a eliminar prejuicios.
Pues sí, sí que es verdad. Pero contigo podemos adentrarnos en esos beneficios que conlleva traer a nuestra casa, a nuestras circunstancias, ¿verdad?, sean las que sean, a nuestros hábitos y rutinas, una persona, ¿no? Porque hay que acondicionarse, hay que ser quizá generoso, ¿no? Ángela, Naya, yo lo veo
sí.
con generosidad por parte de las personas que hacen. Pero también luego escuchamos mucho esas familias decir que han sido generosas, ¿no? Pero les escuchamos después decir que ellas también han recibido tanto, ¿no? Han recibido tanta enseñanza en la vida, tanta gratificación y el cariño mismo, ¿no? El cariño y el amor que puede haber luego se puede unir a esas personas ya para siempre. Y yo creo que eso desde un punto de vista psicológico, ¿verdad?, puede funcionar así, ¿no, Ángela?
Efectivamente. Y hay algo que está generalizado en todas las personas. Los seres humanos no somos seres sociales en el sentido de que estamos preparados para priorizar la supervivencia del grupo a la individual. Pero sí somos sociables, es decir, necesitamos de los demás, necesitamos el contacto social.
Uh-huh.
Y afortunadamente parece que estamos diseñados para que nos resulte gratificante ayudar a otras personas. De una manera
pues sí,
natural.
Sí, es verdad.
Igual que nos resulta gratificante ayudar. Y esto favorece el que podamos poner en práctica precisamente esa ayuda, en este caso acogiendo a menores. Nos va a resultar gratificante solo por el hecho de ayudar,
uh-huh.
y sin ninguna duda. Vamos a poder, y las familias se informan de ello, vamos a poder tener experiencias afectivas, emocionales, de mucha intensidad y enriquecedoras en el sentido de abrirnos a lo que es conocer otras culturas, conocer otras formas de vida, conocer las habilidades que esos menores muestran de adaptarse a situaciones muy diversas, conocer el valor que dan a las personas, a las cosas, diferente a lo mejor al que le damos nosotros cuando estamos habituados a ciertas actividades, a ciertas cosas, a ciertas relaciones, incluso estilos de comunicación. Entonces, ahí, sin ninguna duda, los aprendizajes son extraordinarios para las personas adultas, también para otros menores, que hay menores en la familia con los que conviven. Van a tener uh-huh. unas experiencias
claro, ahí
que
está.
Les ayudarán a entender muchísimos fenómenos interculturales que cada vez nos van a resultar más necesarios porque vivimos en contextos donde la multiculturalidad y la interculturalidad está presente y cada día más la diversidad uh-huh. Es mayor cada día, con lo cual sin ninguna duda va a ser una aportación o una posibilidad de recibir aprendizajes, experiencias que en definitiva nos van a resultar también beneficiosas a las familias y a las personas de acogida.
Y una aportación mutua, además, Alicia y Ángela, porque a veces es para siempre incluso, ¿no? Llegan aquí y los lazos se estrechan tantísimo que lo hacen para toda la vida y son familia siempre, se convierten en familia y esto también es uno de esos apoyos a los que te enganchas, ¿no? Porque cuando encuentras gente que te ayuda, que te apoya, que está ahí, con la que conectas, no te quieres desenganchar en ningún momento, ¿no? Y yo creo que para estos jóvenes y para las familias de acogida también es una oportunidad, ¿no? De aportar el granito de arena y de encontrar ahí siempre esa mano y ese hombro, ¿no?, donde apoyarse.
Efectivamente, y lo decíais al principio, ese apoyo cuando estamos hablando de menores es un apoyo que va desde la familia de acogida hacia a ese menor, pero los años pasan y ya hay experiencia suficiente y cómo se ve que esos menores que se convierten en jóvenes adultos y en personas adultas pueden ser personas que faciliten ese apoyo social a esas personas que en su día fue la familia de acogida.
Uh-huh.
Entonces, en definitiva, va a ser siempre una oportunidad en el momento y una oportunidad a medio largo plazo de ampliar nuestra red social, nuestra red de apoyos sociales, que las necesitamos uh-huh. todas las personas y que es uno de los mayores factores de protección de nuestro bienestar y de nuestra salud mental.
Aunque a veces queramos estar solos, que esa también es otra, ¿no?
Es que bien sí, sienta, Angela, ¿eh?
También. La soledad, bueno, elegida, ¿no? Que se suele decir, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Pero una cosa es estar físicamente solo y otra cosa es sentirse solo. Tú puedes estar físicamente solo porque, bueno, precisamente hay una persona que está a 5.000 kilómetros de distancia y físicamente no estás con ella, pero sientes que tienes ese apoyo social aunque sea a esos 5.000 kilómetros de distancia. La tecnología, además, ahora nos acerca, al menos visual y auditivamente. Entonces, la soledad no es necesariamente soledad física, sino precisamente soledad emocional. Y soledad de percibir que no hay personas con las que puedes contar, por lo tanto, con las que no puedes obtener esa seguridad de esa posible ayuda, de ese posible apoyo emocional, afectivo, que en estos casos, bueno, pues como decíais, se establecen unas relaciones tales que ese apoyo, ese afecto puede permanecer toda la vida, a pesar de la distancia.
Sí. Y mira, también puede pasar que muchas familias digan, ay, es que nosotros quisiéramos acoger, pero no lo hacemos porque luego la despedida es tan dura. Eso pasa muchas veces también, ¿no? Oye, pues es otro aprendizaje, ¿no, Ángela? Las despedidas, el saber desprendernos, despedirnos.
Sin ninguna duda, pero yo diría que la despedida siempre es dura. La despedida, cuando te despides de una persona en el contexto que sea, siempre es dura porque deseas tener el contacto con esa persona. Pero quizá a veces eso está asociado con la, digamos, la sensación o la percepción de algún tipo de perjuicio, de daño, precisamente por esa despedida, tanto para la familia de origen como para la persona que se va, para el menor que se va. Y esto creo que forma parte de los prejuicios. Una cosa es que en el momento se pase mal, porque efectivamente tienes una pérdida de contacto, y otra cosa diferente es que eso suponga algún tipo de daño a medio plazo, todo lo contrario. Y la despedida resulta no deseada. Tienes unas emociones que no son emociones deseadas, pero que son emociones naturales ante una pérdida de contacto directo, de contacto afectivo, de contacto físico. Pero eso no nos tiene que llevar a pensar, y es que por esto vamos a sufrir algún tipo de daño nosotros, la familia o el menor. En absoluto, como decíais al principio, no deja de ser una experiencia de aprendizaje. Y no tenemos que olvidarnos que para aprender a vivir, en definitiva es aprender a tomar decisiones, es muy importante que aprendamos a superar, a avanzar, a continuar nuestra vida con satisfacción, con bienestar, a pesar de las despedidas, a pesar de las pérdidas. Las personas que no tienen estas experiencias de malestar son personas que, si todo les va bien en la vida, estupendo. Pero si tienen algún tipo de adversidad que les lleva a sentirse mal, no han adquirido la habilidad de superar ese sentimiento de malestar. Entonces, ese malestar que se siente de esa despedida es una experiencia que nos va a ayudar no solo a las siguientes despedidas, sino también a saber que podemos tener una situación emocional, unas sensaciones que no son deseables, que nos desagradan, que nos cuesta vivirlas, que nos supone malestar, pero que las superamos, las pasamos. Y esto no deja de ser una experiencia que nos fortalece, nos hace más hábiles y más hábiles también en la regulación de nuestras emociones, en nuestro conocimiento. Y por lo tanto, pues algo que inicialmente es indeseable se convierte en muy deseable y muy beneficioso, ventajoso.
Claro, me recuerda cuando hablábamos de la tolerancia a la frustración, Ángela, y cosas así, ¿no? En fin, tenemos que ir aprendiendo.
Estamos hablando efectivamente de lo mismo. ¿Cómo tolerar, digamos, el precio emocional que hay que pagar por muchas satisfacciones que podemos tener en la vida? Hay muchas situaciones que nos producen satisfacción y luego hay que pagar un precio por ellas. Bueno, pues ese precio se paga. Y hablo de un precio emocional, que luego lo pasas mal. Bueno, pero valora y consideras si efectivamente te merece la pena. Para hacer esa valoración tenemos que tener muy buen conocimiento de nosotros mismos y muy buen conocimiento del funcionamiento humano. Y tener muy claro que el bienestar, la salud emocional, no es estar siempre bien, sentir siempre emociones agradables, sino tener emociones agradables, sentir emociones agradables, emociones desagradables, pero las desagradables lo justo. Es decir, saber esa que decimos afrontar situaciones adversas, como en este caso puede ser una despedida. Y es lo que implica, en definitiva, es tener esa emoción el tiempo justo. Y el tiempo justo es aquel que es inevitable. Y cuando después de esa despedida empiezas a pensar en todos los beneficios que ha tenido esa persona, beneficios a nivel de mejora de su salud, de experiencias, de conocimiento, de afecto, porque no tenemos que olvidar que cada menor tiene unas condiciones, unas situaciones vitales, y no solamente mejora a lo mejor su salud y su salud física, sino también su salud mental, su salud emocional. Sí. Por lo tanto, pensar en eso hace que esa emoción desagradable de la despedida se vaya transformando, y siempre podemos utilizar el ir descontando los días que faltan hasta el siguiente
Claro. Eso está muy bien. Y fíjate cuánto aprendemos, como decíamos, en Aya Ángela, pues tolerar la frustración, ese sentimiento de la despedida. Y también, oye, acomodarnos en casa, que decíamos al principio, ¿no? Ajustar nuestras cosas, a perder quizá ciertas rutinas o adaptarlas a que hay una persona más, ciertas comodidades, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Que tenemos cuando no hay que compartir tanto, no hay que, oye, pues cuando hay una persona. Cedes espacio, cedes tiempo, energía, aunque luego sea muy gratificante, ¿verdad? Pero efectivamente hay que adaptarse. Así que, ¿cuánto aprendizaje en la vida, en cada situación, Ángela, Naya?
Muchísimo.
Es continuo.
Y que nos sorprende muchas veces, sí, efectivamente, sí.
Bueno,
sí, pues son aprendizajes en los que, cuando hablamos de personas, es muy importante que nos conozcamos cómo funcionamos y que reflexionemos sobre nosotros, sobre las demás personas, porque eso va a hacer que no pasemos por la vida, yo siempre digo, como flotando, como sobrevolándola, sino que realmente la experimentemos con sus emociones y sus sensaciones más agradables y las menos agradables. Como decíais, hay que ajustarse a una persona más en casa, una si solamente es una o más, hay que ajustarse a cambios de hábitos, y luego no tenemos que olvidarnos que las personas tenemos un temperamento, tenemos un carácter, y hay personas más fáciles, más difíciles, con las que encajamos mejor, con las que encajamos peor, eso es.
Sí, en momentos distintos, ¿verdad? Muy bien, pues te agradecemos mucho, Ángela Magaz, que mira, hoy a raíz, Naya, de la llamada de Chernóbil del Cartea, ¿verdad?, con quien nos vamos a entrevistar ahora, hayamos hecho un repaso a nuestra psicología en ese sentido, a la hora de acoger, a la hora de compartir, a la hora de querer dar, pero también recibir, ¿no?, y sentir satisfacción en ambos sentidos. Ángela Magaz, directora del grupo Albornoz Campus, doctora en psicología, muchísimas gracias, y seguiremos hablando de entornos y de cosas que nos pueden venir bien y cambiantes en la vida, que al final todo cambia. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y mira, Naya, te quería contar también que este martes 17 de octubre la diócesis de Vitoria, en este caso, se suma al llamamiento que hace el patriarca latino de Jerusalén y presidente de la Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa, Pier Battista Carr, y invita a todo aquel que quiera acercarse a esta jornada de ayuno y oración por la paz a la Catedral Nueva de María Inmaculada en Vitoria-Gasteiz, que permanece abierta desde las 9:30 de esta mañana hasta las 19:30, hasta las 19:30 de esta tarde, con una misa que estará presidida por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, en la que se rezará por la paz en Tierra Santa. También se suma de manera continua el santuario de Estíbaliz, epicentro de la diócesis, por ser la casa de la patrona de Álava. Allí desde las 9 y hasta la misa de las 6 de la tarde estará el Santísimo expuesto para todo aquel que quiera rezar, y cada hora se rezará el rosario. Así que tenemos oportunidad, sobre todo quien quiera hacer esa jornada de ayuno y oración por la paz en la Catedral Nueva de María Inmaculada hasta las 7:30 de la tarde, en el santuario de Estíbaliz hasta las 6. Continuamos, hay más temas en este 17 de octubre, Naya.
Muchísimos.
Y por cierto, eso que hablábamos de la llamada, del llamamiento de Chernóbil del Cartea, y aquí lo tenemos con nosotras en unos segundos. Hablaremos con Marian, que tú conoces también muy bien, ¿verdad?
Sí, Marian, por supuesto, que siempre es bien recibida en estos micrófonos y siempre nos enseña mucho, como hablábamos con Ángela Magaz. Así que una vez más, bienvenida, Marian, recibirla es un placer. Y vamos a ver qué podemos hacer para aportar nuestro granito de arena en esta Navidad, Alicia.
Everything's gonna be alright. Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Beer Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular Isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. 7 noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour. Viajamos contigo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Naya, pues ya solemos decir que qué suerte sí tenemos aquí y qué suerte tienen nuestros niños y niñas, que bueno, fíjate, hay quejas por muchas cosas en el día a día, pero la verdad es que vivir en una zona que no tiene conflicto ya es una suerte de por sí, ¿eh?
Pues toda la razón, Alicia, sobre todo ahora que estamos bombardeadas, y nunca mejor dicho, de tanta guerra. Pero no olvidemos que ahora hablamos mucho de Israel y Palestina, pero tenemos de telón de fondo la guerra de Ucrania, ¿eh? Que hasta hace un año era protagonista, y ahí el conflicto sigue y lo sufren sus ciudadanos, sobre todo los más pequeños, Alicia.
Porque sí, Naya, es cierto, sigue ahí activa esa guerra en Ucrania, sí, y recientemente pues Gaza e Israel, fíjate qué situación. Y por eso la asociación Chernóbil, el Cartea, pues hace un urgente llamado a las familias vascas para que brinden apoyo de nuevo, porque sabemos que las familias vascas siempre han sido muy de acoger, ¿verdad?, y de cuidar. Pero hay momentos donde se necesita puntualmente más esa ayuda, ¿no? Y esta asociación pide ya para que para las próximas fiestas de Navidad y el verano 2024, pues hagamos, ¿no?, ese llamamiento, ese acogimiento a niños y niñas, porque la situación de estos menores se agrava por la guerra, por la escasez de alimentos, por la tensión social en la que están inmersos, ¿verdad? Vamos a preguntarle una vez más a María Nizaguirre, presidenta de la Asociación Chernóbil, el Cartea, que siempre está ahí para ayudarnos a hacer ese llamamiento. Marian, muy buenos días.
Eguerdión.
Hola, buenos días.
Marian, ¿cómo están los niños y niñas de la zona ahora con todo lo que está pasando, lo que recordábamos?
Hombre, pues mal. ¿Cómo viviríamos nosotros en un país en guerra? Pues mal. Y siendo niño, que a veces no entendemos los mayores las cosas que pasan y por qué pasan, ¿cómo lo van a entender ellos? Levantarte a la mañana con alerta aérea, seguir a la tarde, seguir a la noche, pendiente de un misil, si cae cerca, si no cae, y todas las consecuencias que eso trae en la sociedad, la falta de trabajo, la subida de precios, bueno, pues mal, están mal.
Pues sí, nos quejamos nosotros, decíamos Naya y yo, María, en verdad, pero ellos, pues fíjate qué situación. A lo mejor podemos aliviar un poco, ¿no?
En eso estamos nosotros. Hemos cambiado totalmente desde aquel 24 de febrero del 22, hemos cambiado totalmente el planteamiento de la asociación. Antes trabajábamos, por un lado, Navidad, por otro lado, verano. Ahora es todo un paquete y día a día estamos para lo que ellos necesiten. Hemos lanzado una campaña para todas las familias que puedan y que tengan esa inquietud por echar una mano a estos niños y de poder acogerles en casa. Y acogeremos cuando cada uno pueda. Ahora es Navidad, luego es verano, pero nosotros seguiremos trabajando todo el año ya de continuo y donde necesiten, pues intentaremos estar hasta donde lleguemos.
Marian, con esta situación hay más demanda de niños. Sé que siempre repites que nunca es suficiente, que nunca hay suficientes familias, pero realmente ahora mismo, ¿cuál es esa petición que se hace? ¿Qué es lo que más solicitáis?
Hombre, siempre hay más niños que familias, eso está claro, porque allí siempre puedes irte un pueblo más adelante, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en una zona, la zona afectada por la radiación de Chernóbil, es una zona muy castigada socialmente y pues estás trabajando, estamos en, no sé el número, la verdad, pero 15 pueblos, pues es que pasando la frontera hay otros dos o tres y hay más y llegamos a donde podemos y allí donde haya una familia intentamos que haya el niño que sea adecuado para esa familia y que le puedan acoger. También es verdad que en este momento hay niños que no quieren salir de Ucrania. Es súper curioso porque tienen el sentido de la responsabilidad y que no pueden salir y pensar que puede pasar algo a su familia y ellos no estén allí para ayudar o para sufrir con ellos. Tenemos unas situaciones muy complejas ahora. Es muy difícil el día a día y yo creo que lo más importante es que les escuchemos, a ver qué nos dicen, cuál es la necesidad de cada uno y ayudar en lo que podamos.
Y Marian, ¿qué requisitos para recordar un poquito, qué requisitos deben cumplir las familias vascas interesadas en acoger a estos niños y niñas durante las vacaciones de Navidad, el verano de 2024, etcétera, ¿no? Como dices tú, siempre estamos ahí para cuando se necesite, para cuando haga falta, que ya es un continuo. Esos requisitos.
Los requisitos no tenemos ningún requisito concreto. Lo primero, y lo que sí es, vamos a decir, obligatorio, es un compromiso de las familias, es acercarse a la asociación, que les expliquemos cómo es nuestro trabajo, cómo hacemos el programa de acogida, cómo trabaja la asociación, y si la familia está de acuerdo, es lo que busca, es lo que puede hacer en este momento, pues seguimos adelante. Y ahí ya vamos marcando un poquito, pues, tiempo de estancia. Claro, lo que nosotros hacemos es un programa, no podemos acoger yo 2 semanas y yo 3, no.
Ya.
La asociación pone una fecha de llegada, una fecha de salida. Son cositas que no son igual muy importantes, pero pueden marcar una acogida, porque es verdad que igual hay gente que 2 semanas podría acoger, pero nosotros no podemos traer a cada uno a la carta, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, yo siempre les digo lo mismo, que se acerquen a la asociación, se lo explicamos claramente, les damos toda la información y luego cada uno ve si es lo que puede hacer y si es lo que le apetece hacer y tiramos para adelante con el que puede y encantados. No tiene ningún compromiso la información. Nosotros podemos informar a todo el mundo que tenga inquietud, aunque sepa que no va a poder acoger, pero para que nos conozca y para que sepa cómo trabajamos y sin ningún compromiso le damos toda la información.
Uh-huh. Además, eso, tenéis vosotros una organización siempre, ¿verdad, Naya? Que admiramos, sí. ¿No? Y luego, pues eso, el contacto es fácil, los requisitos, yo te los pedía, Marian, y sabía eso, que es la disposición, ¿verdad? Y luego la actitud, el escuchar cómo va un poquito todo organizado, el estar pendiente con vosotros, con la asociación, que ayudáis y respaldáis en todo momento.
Y además, Alicia, que son una familia. En este pasado verano, 89 niños ucranianos han pasado con nosotros en Euskadi la temporada estival. Y aquellos primerizos que digan, se animen ahora, ¿no, Marian? Por ejemplo, con tranquilidad, ahí está la información, no hay ningún compromiso, pero es que esto es una familia y no hay que preocuparse, que en caso que digas, es que yo no conozco a nadie más, no pasa nada, incluso luego se hacen planes en conjunto, ¿verdad, Marian? Para, entre los niños, entre el resto de personas. Mira, voluntarias, bueno, quiero decir, de acogida.
Me hace ilusión que saques ese tema porque, mira, nosotros hemos hecho hace muy poquito las reuniones de valoración que hacemos después de acabar cada programa, sí. Y yo les decía a las familias nuevas, cuando ves durante el verano que ya en una semana, en 10 días, los grupos de WhatsApp, las familias nuevas que no se conocían de nada, que son cada una de una punta de la provincia o del País Vasco, y ves que ya hablan entre ellas, ah, pues nos vimos aquí, nos vimos allí, oye, pues mi niña estuvo a gusto con la tuya, igual podemos quedar,
claro.
Dices, pues ya está, esto ya está marchando.
Funciona, está
en marcha.
Eso a mí me hace mucha ilusión porque al final vamos haciendo una red que de apoyo súper importante para las familias nuevas. Y si eso lo hemos conseguido en verano, las que se acerquen en Navidad ya pueden ir incorporándose a esa red. Uh-huh. Es súper importante para nuestra asociación.
Qué bien, nos alegramos mucho de todo lo que habéis conseguido y todo lo que está por llegar, ya verás cómo es bueno, porque así lo preparáis vosotros desde la Asociación Chernóbil del Cartea. Marian Izaguirre, su presidenta, muchísimas gracias. Un abrazo, presidenta, gracias. Y voluntaria, que no para. Marian, gracias. Agur.
Gracias a vosotros por esta oportunidad de darnos a conocer.
Un abrazo.
Y ahora continúas en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.